Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Son y media, las 3, estamos a jueves, estamos a 7 de enero de 2021. Vamos hasta las 4 a llevarte el deporte que te queda a la vuelta de la esquina, desde donde nos estés escuchando, desde el coche, desde casa. Pues no sé, que si estás dando un paseo y nos escuchas con los auriculares que te han traído los Reyes Magos porque te has portado este año fantásticamente bien y ayer te levantaste y tenías el árbol colmado y plagado de regalos, porque ha sido bueno, pues fantástica noticia. Desde donde nos estés escuchando, por supuesto, nuestra más calurosa bienvenida al tiempo para el deporte, en lo que tiene que ver con la provincia de Pontevedra, y viene el día cargado de cosas. Evidentemente estamos en semana de Copa del Rey, semana importante, aunque lo de importante podemos ya quitarlo de nuestro particular vocabulario, porque vaya desastre el Celta el pasado martes frente al Ibiza de Segunda División B. Uno puede perder en Copa del Rey, pero hay maneras y maneras de caer derrotado. Veremos si el Pontevedra esta tarde tiene un poco más de suerte y consigue obrar la machada frente a un equipo de primera división como es el Cádiz, que ya os digo que viene el equipo de Álvaro Cervera, evidentemente pensando en competir porque no les queda otra, pero me da la sensación de que si el Cádiz hoy queda eliminado frente al equipo granate, no les va a importar demasiado teniendo en cuenta cómo se aprieta el calendario. Tenemos fútbol sala, como siempre, estamos en semana de Dakar, vamos a hacer el repaso a cómo le ha ido a los pilotos gallegos. Empezamos a poner un ojo en el fin de semana, vuelve la competición en segunda B y en tercera. Y tenemos que hablar de un lío morrocotudo que hay montado en la primera plantilla del Celta. Están apartados David Costas y Jorge Sáenz, así que vamos a profundizar un poquito más en este tema, que es cuanto menos escabroso. Así que arrancamos con Don Echo Vilela, con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con el alma de este programa, que es y será, iba a decir por los siglos de los siglos, mientras él quiera, nuestro queridísimo Antonio Estévez, con el saludo de quien nos habla de Santipeón, 32 sobre las 3, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
La Copa del Rey se ha terminado demasiado pronto para el Real Club Celta. Derrota absolutamente lamentable y bochornosa la sufrida por la Unidad B del equipo de Eduardo Coudet el pasado martes en Can Mises frente al Ibiza. 5-2 en un partido absolutamente lamentable, o más que partido, para ser más justos y más exactos, 60 minutos. Los primeros 60 minutos del partido fueron absolutamente vergonzantes para algunos futbolistas que forman parte de la plantilla del Real Club Celta y que a día de hoy no merecen tal honor, porque el partido en Ibiza de futbolistas como Okai Yokuslu o como Enre Mor, por citar solo alguno de ellos, válgame Dios, y nunca mejor dicho que estamos en la sintonía de COPE. El partido fue terrorífico, sin ganas, sin intensidad, sin participar en el juego, y al final, ¿qué pasa cuando te plantas así en una eliminatoria de Copa a partido único? Pues que viene el rival más pequeño, teóricamente más pequeño, porque fue infinitamente mejor y más grande que el Celta, y te da un baño y te da un repaso, que ya pasa a ser historia del Real Club Celta. El bochorno del martes ya es historia del Celta después de la derrota. Fue tal la vergüenza que pasaron algunos miembros de la expedición del Celta que, por ejemplo, a Coudet casi no le salían las palabras una vez finalizado el partido para intentar explicar de alguna forma la pésima imagen que había dado su equipo.
Sí, dura por la imagen. Hay que sacar conclusiones, que bueno, que la prioridad nuestra es el torneo, lo cual no nos quita la responsabilidad de una imagen muy pobre, por lo menos de los primeros 60 minutos, ¿no?
Excusando, evidentemente, a los chavales, a los muchos chavales, a los canteranos y algunos del equipo filial que o bien salieron de inicio o bien fueron participando a lo largo del partido. Es verdad que cuando Coudet introduce los cambios en el encuentro, el Celta empieza a cambiar. Entran los titulares, porque podremos vestirlo de la forma que queramos, pero Coudet no le queda otra. Tiene un 11 de gala, tiene un 11 de futbolistas fijos y el resto son rellenos que va utilizando para dar descanso cuando no puede contar con los de esa primera unidad. Con los Aspas, Nolito, Renato Tapia y compañía, pues por ejemplo, estos tres van a causar baja para el partido de mañana frente al Villarreal. El partido cambia cuando entran al terreno de juego Santi Mina, que por cierto falló penalti, Brais Méndez, Denis Suárez y compañía. La diferencia es demasiado amplia entre los habitualmente titulares y los que ahora cada vez lo entendemos todos un poquito más, disponen de menos minutos.
Quedó en evidencia cuando entraron jugadores que vienen con más ritmo, con más continuidad, que se notó un cambio tremendo, ¿no? Y bueno, hay que acortar la distancia esa entre los que tienen mayor participación y los que no, porque si no se nos hace muy duro.
El partido de Copa del Rey dejó dos cosas muy a las claras. Por un lado, como decíamos antes, que hay futbolistas que ni están ni se les espera, y por otro lado, la pésima planificación deportiva. Y no es la primera vez que lo decimos del director deportivo, de Felipe Miñambres. No se puede hacer una plantilla como la que ha hecho el Celta este año. Está muy bien que la gente que viene por detrás, que la gente joven venga llamando a la puerta y haga o tenga actuaciones destacadas cada vez que le da minutos el entrenador. Desde luego que sí, está fantástico, tienen que ir participando poco a poco, pero tienes que tener una plantilla de profesionales. Cuando digo profesionales me refiero a futbolistas que formen parte a todos los efectos de la primera plantilla, que sea consecuente para lo que quieres disputar o para lo que estás jugando, que es intentar la permanencia en primera división. Lo mejor de todo, la suerte que tiene el Celta, es que esto no para. Mañana va a arrancar una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga desde las 9 de la noche en Balaídos, en un encuentro que va a medir al Celta y al Villarreal. Esta mañana en la previa ha atendido a los medios de comunicación en Castellón el entrenador del submarino amarillo, Unai Emery, reconociendo la confianza que acumula el Celta en las últimas jornadas, a excepción evidentemente de la Copa y del partido perdido el pasado fin de semana en Valdebebas.
Son un equipo que ahora mismo está en una confianza muy alta y todos los valores que queremos poner nosotros en el terreno de juego, ellos los tienen. Quiero decir, todos los parámetros de futbolísticos que quieren ellos también imponer, desde la posesión, desde el posicionamiento, desde juntar jugadores con dentro con buen pie, correr por fuera y correr a la espalda con Santi Mina y con los jugadores que entran de segunda línea. Entonces, en 90 minutos pueden pasar muchas cosas.
Estas cree que pueden ser las claves del partido de mañana en Balaídos entre Celta y Villarreal para Unai Emery.
Creo que la clave va a estar en ser capaz de posicionarse en 90 minutos en una estructura sólida, defensiva, ofensiva, y que ellos pues estén, que querrán también hacerlo, pues que nosotros podamos imponerlo. Pero va a ser un test duro.
Partido para el que, insisto, no van a estar Renato Tapia, que está sancionado, Yago Aspas, Nolito, Kevin, Sergio, ni Yunká, porque están todos estos futbolistas que acabamos de mencionar lesionados. Veremos el 11 del que dispone mañana, por lo tanto, Eduardo Coudet. Con los que seguro que no va a contar es con dos futbolistas que están viviendo una situación realmente extraña y delicada como componentes a todos los efectos de la primera plantilla del Real Cruz Celta. Hablamos de David Costas y de Jorge Sáenz, de los que hemos sabido a lo largo de esta semana que están apartados por decisión del club, que no entrenan con el resto de sus compañeros, que no se les da acceso ni siquiera al instrumental habitual que utiliza la primera plantilla para medir distintos parámetros deportivos, técnicos, tanto durante los entrenamientos como evidentemente durante los partidos, que están entrenando al margen del grupo y que ni siquiera se les deja acceder a las reuniones, a las charlas tácticas que ofrece al resto de sus compañeros Eduardo Coudet. Esto nos ha obligado a, durante toda la mañana, procurar y finalmente conseguirlo, hay que decirlo, una conversación con la AFE, con la Asociación de Futbolistas Españoles, cuyo secretario general nos atiende en directo en la sintonía de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Diego Rivas. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿se han puesto ya Jorge Sáenz y David Costas en contacto con la Asociación de Futbolistas Españoles?
Sí, estamos en contacto con los compañeros y estamos hablando sobre la situación incómoda y ilegal que están viviendo.
¿Qué situación están viviendo ellos a día de hoy? ¿Lo que hemos contado más o menos refleja la realidad?
Sí, lo que habéis contado puede reflejar perfectamente la realidad. Hay algún matiz que otro, pero bueno, nosotros lo que vamos a intentar desde el sindicato es que esta vulneración de derechos fundamentales o ocupación efectiva de su puesto de trabajo que están viviendo, pues que remita cuanto antes y que puedan estar en dinámica de equipo como estuvieron hasta la semana pasada.
Diego, te pregunto porque ha habido cierta controversia, sobre todo en las redes sociales, en estos últimos días. Por eso la pregunta es clara, concisa y directa. ¿Esto que está haciendo el Celta con Sáenz y con Costas, lo puede hacer el club?
Hombre, ¿cómo poder lo puede hacer? Que sea legal o no, ya te digo yo que es ilegal. O sea, no se le puede privar a ningún trabajador de su ocupación efectiva, de su puesto de trabajo, ¿no? Y es lo que se está haciendo, no se le está dejando competir en igualdad de condiciones que otros compañeros, porque se le está llevando a que entren a otras horas, a que, bueno, al fin y al cabo no estén en dinámica, que les podemos decir, ¿no? Que no estén en dinámica de equipo.
Está incurriendo, por lo tanto, el Celta, no sé si meterme ya en temas legales, porque quizás es todo un poco más complicado, pero ¿está incurriendo el Celta en algún tipo de falta, por lo menos que vosotros lo entendáis así con los dos futbolistas?
Sí, no, yo lo que te digo es eso, ¿no? Es que ahora mismo no se le está dejando ocupar su puesto de trabajo, con lo cual se está limitando sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a intentar es hablar con el club para que esta situación remita cuanto antes y que puedan estar en dinámica de equipo, que como venían haciéndolo, ¿no? Hasta la semana pasada.
¿Esto puede tener algún tipo de consecuencia para el club, para el Celta como club?
Hombre, aparte que pueda tener consecuencias, yo creo que no es una situación agradable para nadie, ni tanto para el club ni para los jugadores, mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer son las cosas bien o lógicas y bueno, y que los compañeros estén en dinámica de equipo y que luego, bueno, pues que el club tenga que tomar la decisión oportuna que tenga que tomar, si quiere traspasarlos, si quiere cederlos, si no cuenta con ellos, pero bueno, pero mientras estén a disposición del club y tengan una vinculación laboral con el club, deben estar en dinámica de equipo y deben estar ocupando su puesto de trabajo.
¿Cómo están ellos? Porque imagino que, bueno, más allá del tema deportivo, que evidentemente, dadas las circunstancias, pasa a ser secundario, pero anímicamente, ¿cómo están los chicos?
Bueno, pues imagínate, ¿no? No es agradable para ellos para nada, porque me consta que son excelentes profesionales, que no han dado un ruido, que siempre están a lo que se les dice, están cumpliendo con sus obligaciones, que son las de trabajar, y bueno, pues cuando a un jugador se le priva de lo que más le gusta, que es entrenar, que es competir, ya no estamos hablando de jugar, ¿no? Estamos hablando de entrenar, pues la situación no es para nada agradable y es, permítame la expresión, es jodida. O sea que anímicamente, bueno, pues no es agradable para nadie, y te lo dice alguien que por desgracia ha pasado por esas situaciones y bueno, y sabe de lo que es, ¿no?
Diego, dada la situación entonces a día de hoy para estos dos futbolistas en el seno de la primera plantilla del Celta, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de la AFE?
Bueno, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Nosotros lo que queremos es hablar con el club, intentar llegar a la mejor solución para todos, que el jugador esté entrenando en dinámica de equipo y, bueno, pues como te digo, por los conductos normales de hablar con el club e intentar llegar a una solución y poner fin a esto.
¿Y si no pasa el Celta por el aro, los directivos del Celta por el aro?
Bueno, pues hay varias cosas que se pueden hacer, pero vamos, no creo que llegue la sangre al río, esperemos que no llegue la sangre al río y los jugadores, bueno, pues se reincorporen a la dinámica de equipo, que yo creo que es bueno tanto para el Celta como para los jugadores.
Pues evidentemente son dos futbolistas de los que vamos a tener que seguir la pista muy, pero que muy en serio durante los próximos días, con el mercado ya abierto. El club intenta que los dos salgan, veremos en qué queda la situación de Jorge Sáenz y de David Costas. Pero Diego Rivas, el secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles, de verdad que os agradecemos mucho que hayáis entrado, además, insisto, en directo, para dar buena cuenta de la postura de AFE en la defensa de estos dos jugadores que están viviendo esta situación tan complicada. Diego, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Nada. Un placer estar con vosotros.
Y antes de terminar, porque lo cuentan hoy los compañeros de Faro de Vigo, dicen que el delantero elegido por Felipe Miñambres para reforzar la delantera del equipo vigués es Rubén Sobrino, futbolista del Valencia. Válgame Dios si finalmente viene Rubén Sobrino, y si viene, esto vaya por delante, ojalá tenga mucha suerte. Pero temporada 17-18, defendiendo la camiseta del Deportivo Alavés, hizo 3 goles en Liga. Temporada 18-19, hizo un gol ya con el Valencia en Europa League. Temporada 19-20, hizo un gol en Liga con el Valencia. Y en la temporada en la que estamos ha disputado tan solo 5 partidos y de momento no ha visto portería. Si con este chico, que de momento no ha tenido suerte, por lo menos de cara a gol siendo delantero, es como pretende reforzar el ataque del Celta a día de hoy el director deportivo, pues entonces sí, que apaga y vámonos. Desde luego, si esto sigue así, Felipe Miñambres o quien toma las decisiones en el club, que ya todos a estas alturas de la película sabemos quién es, a lo mejor tiene que empezar a mirar al próximo verano y tomar decisiones con un director deportivo, con un Miñambres, que de momento acumula muchas más sombras que luces al frente de la dirección deportiva.
Blanca, blanca, los pillos. Pimpinela.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Vamos allá con el torneo del CAO. Tenemos partido grande en Copa del Rey hoy desde las 7 en Pasarón, Pontevedra, Cádiz. Lupe Murillo, la presidenta, lo diré, del equipo granate, en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia, diciendo que por qué no vamos a soñar, que claro que el Pontevedra tiene opciones de eliminar a los gaditanos.
Estamos con moita ilusión porque yo pienso que todo puede pasar. É importante para nós este partido, eu penso que todo pode pasar, repito, penso que bueno, eles están xogando en dous categorías máis que nós, pero eu penso que en un partido único, con unha única eliminatoria na nosa casa, pois poderíamos dar a campanada, por que non?
En la misma línea, el entrenador de la primera plantilla del Pontevedra, Jesús Ramos, dice que ellos, por supuesto, que están ilusionados, que tienen opciones, o por lo menos van a intentar eliminar al equipo de Álvaro Cervera, y sobre todo, si consiguen dar la machada... En el sorteo de la siguiente ronda podría caer el gordo en Pontevedra.
Sí, al final sí, porque estás jugando una competición que para nosotros pues es bonita jugar, y más frente a un equipo de primera división. Y si somos capaces de hacerlo bien y pasa eliminatoria, pues podrías tener el premio gordo de tocarte como mínimo contra un equipo de los que juega la Supercopa. Y si toca Madrid o Barça, pues ya sería la bomba, claro.
Dice Jesús Ramos que cree que va a ser un partido competido entre dos equipos, Pontevedra y Cádiz, con más o menos actitudes en el terreno de juego similares, y que puede salir de la siguiente manera.
Bueno, las eliminatorias no es como un partido de liga, en la cual los equipos pues no arriesgan tanto, esperan un poquito más, más sabiendo cómo es el modelo de juego del Cádiz, lo que es un equipo que no arriesga mucho ni con pelota, un equipo que le gusta replegarse a contragolpe. Vamos a ver pues dos modelos de juego bastante parecidos en ese aspecto.
En el Pontevedra recuerdo que hay un par de bajas significativas, la de Adrián Cruz y la de Romay, que están lesionados. Además, se ha conocido, lo contábamos en Deportes Cope Galicia en las últimas horas, la presencia de un futbolista que ha dado positivo después de las vacaciones navideñas, que ya está aislado en su domicilio. Ha habido pruebas PCR para todos los componentes, el resto de componentes de la plantilla del equipo granate, que han dado negativo, así que no hay ningún tipo de peligro en que el partido pueda disputarse o no esta tarde en Pasarón a las 7 de la tarde entre el Pontevedra, que llega así, y el Cádiz, que llega como. Nos vamos hasta Cádiz, precisamente, hasta la Tacita de Plata, compañero de COPE Cádiz, Rubén López. Muy buenas tardes, ¿cómo llega el Cádiz?
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Ya está el Cádiz en tierras gallegas. Ha llegado a mediodía al aeropuerto de Vigo. Vuelta a Galicia después de pasar ronda en la primera ante el Rivadumia. Y un viaje que no le ha gustado mucho a Álvaro Cervera, porque el lunes el Cádiz jugó en Mestalla, en Valencia. Otro nuevo viaje. El domingo recibe al Cádiz en Liga al Alavés. El caso es que evidentemente se ha quejado incluso el técnico cadista de la carga física de partidos y de tener que jugar este tipo de encuentros, diciendo Cervera precisamente que la Copa no la va a ganar el Cádiz, que no es un equipo de los... No es uno de los equipos que vaya a ganar este partido. 5 titulares solo en la convocatoria del conjunto amarillo, presencia de canteranos, así que hoy un 11 titular muy distinto al de la Liga. Posible 11 con David Gil en portería, con Acá por la derecha, con el canterano Márvaro a la izquierda, con Saturday, otro jugador del Cádiz B, en el centro de la zaga, acompañado de Alcalá. En el centro del campo, seguramente Garrido con Bodiger, serán los dos titulares en el día de hoy. En la derecha puede volver Alejo, en la izquierda Pombo, y arriba pueden jugar los dos arietes suplentes, Álvaro Jiménez y Malvasic. La idea, rotar, dar minutos a menos habituales y, sobre todo, centrarse en lo del domingo en Liga ante el Alavés.
Gracias, Rubén. Evidentemente, en la previa del partido, lo que decíamos al principio, dice Álvaro Cervera que ellos son profesionales y que van a competir el partido, pero yo creo que no tendría ningún problema el Cádiz si esta tarde, noche, en Pontevedra, su equipo queda eliminado.
Iremos a ganar, venimos de un viaje difícil a Valencia, de llegar muy tarde, entrenar de aquella manera, tenemos que hacer otro viaje largo, pero a la hora del partido pues intentarlo ganar, haremos algunos cambios e intentar pasar una eliminatoria, como dije antes, porque es un partido, nosotros somos profesionales y el Cádiz siempre sale a ganar.
Además, reconoce Álvaro Cervera que su Cádiz, que su equipo llega especialmente tocado físicamente.
Bueno, físicamente está fastidiado el equipo y todos, porque esto es un no parar de viajes, entrenamientos, es todo un poco un caos, pero es lo que hay, es lo que ahora mismo tenemos que llevar y bueno, después de un viaje que llegamos muy tarde, 4 de la mañana, pues ahora tenemos que hacer otro. Bueno, al final hay que jugar, que es nuestra profesión y lo que tenemos que hacer.
Espera Cervera, aunque sin demasiado convencimiento, como acabáis de escuchar, en lo que se refiere a su equipo, a un Pontevedra peleón esta tarde en Pasarón.
Pues que tiene buen equipo, que tiene jugadores reconocidos, jugadores que conocemos de otras temporadas de otros equipos, y que nos va a dar guerra, que es un buen campo, y que estamos seguros de que nos va a dar guerra, además jugando un fútbol bastante vistoso.
El Pontevedra, que tiene hoy partido de Copa del Rey, partido importante que se puede tornar en histórico si consiguen eliminar a eso de las 9 de la noche, si no hay prórroga y no hay que llegar a los penaltis, a un equipo de primera división como es el Cádiz. Un Pontevedra que va a regresar a su competición, a la segunda división B, el próximo fin de semana. Lo va a hacer en Pasarón también en la tarde del próximo domingo, recibiendo al Guijuelo. Antes, en la matinal del domingo a las 12, tenemos otro derbi, el Celta B, que va a recibir al Corucho para abrir el 2021. Va a ocurrir lo propio también en tercera división con estos partidos: Rápido de Bouzas Choco, Pontella Satios, Unión Deportiva Ourense Alondras, Barco Estradense, Ribadumia Ourense Club de Fútbol y, atención a esto, primero contra segundo o segundo contra primero, según lo quiera ver cada uno. Domingo, 4:15 de la tarde en la provincia de Ourense, Arenteiro Arosa, el entrenador del equipo arlequinado es Rafa Sáez. Hola, mister, muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Bueno, lo primero, que nos consta que ha caído un pellizco para el Arosa en la Lotería del Niño. ¿Tú has sido uno de los agraciados, mister?
Bueno, el presidente tuvo bien obsequiar a la plantilla con unos décimos de lotería y ha sido un pellizco, pero bueno, un pellizco para juntarse, entre comillas, la plantilla y celebrarlo mínimamente, porque no da más que para eso.
Bueno, lo importante es que haya salud, sobre todo en este tipo de casos. Lo decimos cuando no nos toca, si toca un pellizquito, pues por supuesto.
Sí, también hay salud, que decirlo. Y la ilusión, sobre todo, también, por vivir la posibilidad del sorteo.
Desde luego que sí. Rafa, menudo partidazo que tenemos entre Arenteiro y Arosa para abrir el 2021.
Bueno, Santi, pues te diré que hace 15 minutos nos ha llegado alguna noticia que está oficial de que corre riesgo de suspensión el partido, porque el Arenteiro ha pasado a entrenar de mañana, ha pasado test antígenos esta mañana y ha tenido algunas incidencias de positivos. Por lo tanto, estamos a la espera de confirmación, pero por lo que me ha trasladado nuestro jefe de protocolo de COVID, que el partido está en riesgo de suspensión, además con un porcentaje muy alto.
Ahí va, pues ahora sí que me coges descolocado. 53 minutos por encima de las 3, por eso decimos siempre, este vecino servidor, que la radio tiene que ser en directo porque pueden pasar estas cosas. Rafa, bueno, pues a la espera de lo que suceda entonces con este partido, te iba a preguntar más cosas sobre el choque de este domingo, aunque lo que sí está claro, se juegue o no se juegue el partido entre Arosa y Arenteiro este fin de semana, en lo que coincide todo el mundo, todos los entrenadores de la categoría, es que os vais a ver las caras, o está previsto que os veáis las caras, los dos grandes favoritos a pelear por el ascenso.
Bueno, a ver, es cierto que en el Grupo Sur, el favorito de antes de que se hubiese iniciado la competición, es el Arenteiro, claramente, ¿no? Es el claro favorito porque ha hecho una inversión económica muy importante, ha conformado una plantilla buena en cuanto a calidad y a cantidad, con muy buen fondo de armario, en definitiva es el favorito. Y después es cierto que sí, que yo creo que hay alrededor de eso 5 o 6 equipos que pueden tener la expectativa, ¿no? La ilusión de poder entrar entre los 3 primeros, y la Rosa, por supuesto, nos consideramos en esa situación, ¿no? Ser un aspirante, claro, un aspirante con fundamento, que por lo menos la trayectoria que hemos acumulado en las 11 primeras jornadas acredita que estamos en el buen camino y que de seguir así, pues lógicamente ya tenemos que estar en esa posibilidad de disputar con los tres equipos del norte el ascenso a la segunda división B. Pero ya digo, todo esto dentro de una competición muy caprichosa, ya lo estamos viendo esta semana, lo hemos visto en muchas fases de la primera parte de la liga y que en los partidos que quedan por disputar, las 11 finales que quedan en la segunda vuelta, pues lógicamente la dificultad de la competición se va a extremar y los partidos cada vez van a ser más encarnizados y van a ser más difíciles de puntuar.
Nos contabas la situación que está viviendo el Arenteiro a la espera de que se confirme o no el aplazamiento de ese partido previsto para el próximo domingo por la tarde. ¿Vosotros cómo habéis vuelto de las vacaciones, Rafa?
Bueno, pues la verdad es que bien. Jugamos el último partido en Cangas el día 20 de diciembre. Uh-huh. Tuvimos unas vacaciones, yo creo que muy necesarias, porque no solamente por el esfuerzo físico, sino también por el desgaste mental que supone una competición tan exigente, pues nos han venido muy bien. Y esta semana, pues bueno, estamos preparando el encuentro. En este momento estamos en carretera, camino del entrenamiento, pero bueno, ya con la vista puesta más en otras cosas que ya no tanto, seguramente en la posibilidad de disputar el partido del domingo.
Rafa Sáez, entrenador de La Rosa y además portador de noticias en directo en la sintonía de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Mister, como siempre, gracias y pase lo que pase esta semana, estaremos al tanto y toda la suerte del mundo, como siempre.
A vosotros, Santi, muchas gracias, un saludo.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera.
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Sintonía de baloncesto Deportes Cope para toda la provincia. Día de Reyes, tuvimos jornada en Liga Femenina 2. Victoria sufrida, muy sufrida, pero victoria al fin y al cabo del Celta Zorca frente a Ibaizábal, 55-50. No corrió la misma suerte el Cortegada de Vilagarcía, que se enfrentaba con el segundo clasificado en Pamplona. Ardoy 75, Cortegada 64. Próxima jornada, el fin de semana, sábado a las 5, Rosalía Celta Zorca en Santiago de Compostela. A las 7, Arsil Maristas y Cortegada, Baxi Ferrol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Un par de cosas antes de terminar. En balonmano siguen los entrenamientos de los hispanos, que recuerdo perdió en Porek, en Croacia, frente a la selección local 31-28. Van a volver a verse las caras este próximo sábado a las 6 de la tarde en Madrid, con la presencia en el grupo A de los hispanos del cangués Rodrigo Corrales. Digo lo del grupo A porque con el grupo B en Moscú está con la selección española el linense Joan Ledo, jugando ese torneo de Navidad con la anfitriona, con Rusia, y contra Argentina. Y recuerdo que el domingo en balonmano vuelve la competición para las chicas del Guardés a las 12, balonmano Elche, balonmano Atlético Guardés, en la matinal del próximo domingo con motivo del partido de ida de las 16 de la EHF. En el Dakar, vaya dos etapas brutales que se ha marcado el vigués Ricardo Ramilo. En la de ayer acabó entre los 20 primeros. No me extraña que estuviese así de contento y que dijese que para él la etapa había sido, ojo al dato, una fiesta.
No solamente fue acabar, sino que hemos llegado a una posición, creo que alrededor del 20 o el 20 y algo, el 20 hasta ahora, que todos días atrás, si recordáis, estábamos el 40 o el 50 y ya estábamos felices. Pero claro, hoy fue un regalo de Dios, una maravilla. Todos contentos, mecánicos, copiloto y piloto. Y bueno, también quería hoy, bueno, deciros que me divertí mucho en la etapa, porque por fin adelantamos a algunos pilotos con comodidad, pero a muchos pilotos. Fue como una fiesta.
Ya te tiene que gustar el Dakar para decir que el Dakar es una fiesta con toda la dureza que tiene un rally como es el Dakar. Por cierto, Yago de Prado, que ya vive la carrera en modo experience, puede acabar el Dakar, evidentemente, sin incidencia en la clasificación general. Y antes de acabar en Fútbol Sala, hoy tenemos partido en Arraña, sin público, a puerta cerrada desde las 8:30 de la tarde. El Marín Fútbol Sala va a recibir al Pescados Rubén de Burela con motivo de los octavos de la Copa de la Reina. Mañana más, previa del partidazo entre el Celta y el Villarreal, a partir de las 3:30 en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Antoñito, vamos, que sabes que te queremos mucho. Un beso. Gracias a todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.